Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es miércoles 23 de febrero. Gaddafi desafiante mientras aumenta la condena internacional a su gobierno. El petróleo alcanza un nuevo récord ante la crisis en Libia y demanda judicial contra Lula por malversación de fondos. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. A una semana de iniciada la ola de manifestaciones antigubernamentales que han dejado más de 200 muertos en Libia, la rebelión se extiende en diferentes partes del país que están ahora en manos de la oposición. Esto pese al discurso desafiante del líder libio Muammar al-Gaddafi, quien aseguró que prefiere morir como un mártir antes que dejar el poder. Pablo Esparza, de BBC Mundo Radio, informa.
El hombre considerado el número dos del régimen de Gaddafi, el ministro del Interior Abdel Fattah Younes, fue el último que se sumó a una serie de altos funcionarios que le han dado la espalda al gobierno. El corresponsal de la BBC, John Lane, señala que las fuerzas de Gaddafi controlan apenas algunas áreas del país, incluyendo partes de la capital, Trípoli, y el sureño pueblo de Saba. La oposición es particularmente fuerte en el este del país. Varios diplomáticos de alta jerarquía del gobierno libio han renunciado como protesta por la violenta respuesta gubernamental a las manifestaciones. También le dieron la espalda a los embajadores de Estados Unidos, Polonia, India, Indonesia, Australia, Malasia, Bangladesh y el embajador ante la Liga Árabe. Por otra parte, varias organizaciones internacionales y países han condenado el uso de la fuerza contra la población libia por parte de las fuerzas de Gaddafi. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió un comunicado en el que llamó a un cese inmediato de la violencia e instó a las autoridades a escuchar las demandas de la población libia. «Es una condena extremadamente firme y en la que hablamos con una voz única», dijo al término de la reunión del máximo organismo de la ONU el embajador británico Max Lyle Grant. La Liga Árabe también condenó lo que llamó crímenes en contra de los manifestantes en Libia y dijo que prohibirá la participación de ese país en las reuniones del organismo. El gobierno libio reconoció este martes que los enfrentamientos de los últimos días han dejado 300 muertos, en su mayoría civiles, en las ciudades de Bengasi, Albaida y Derna. Por su parte, diversas organizaciones humanitarias elevan el número a por lo menos 400. Las protestas en Libia se iniciaron el pasado 16 de febrero y reclaman la salida de Gaddafi, quien tiene 42 años en el poder. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
Libia es el primer gran exportador de petróleo que es afectado por la ola de revueltas en el Medio Oriente y por eso la crisis aquí podría tener una mayor repercusión en el mercado petrolero. El crudo Brent, uno de los principales puntos de referencia en los mercados internacionales, alcanzó este miércoles $106 el barril. Según William Márquez de BBC Mundo Radio, los expertos temen un aumento más marcado si se produce una interrupción real de la producción en Libia.
Las protestas en Libia han contribuido a elevar los precios del petróleo a sus niveles más altos desde la crisis financiera mundial en 2008. Algunos analistas advierten que el crudo podría dispararse otros $10 a corto plazo si la violencia continúa. Libia produce 1,65 millones de barriles diarios, o alrededor de un 2% de la producción mundial, y se teme que las revueltas tengan un impacto en los niveles de producción. Varias compañías, entre ellas la francesa Total y la noruega Statoil, han suspendido ya parte de su producción. Andrew Walker, experto en negocios de la BBC, señala que, contrario a Egipto, Túnez o Bahrein, Libia es un gran exportador de petróleo y que, por tanto, las repercusiones para el mercado petrolero y la economía mundial podrían ser potencialmente mayores. Según Walker, Europa sería la región más afectada de forma inmediata por una interrupción sostenida de la industria petrolera libia. Un 10% del consumo petrolero de Europa proviene de Libia. En el caso de Italia es un 25%. Las bolsas de valores de Alemania, París y Londres han reaccionado a la baja en los últimos días. El país norafricano es también un gran exportador de gas, principalmente a Europa por medio de gasoductos que cruzan vía Italia. Sus reservas de gas se estiman en 1,49 billones de metros cúbicos. Hasta el momento, el aumento de los precios se debe principalmente al nerviosismo de los mercados, pero Walker destaca que una interrupción real de la producción llevaría a un aumento muchísimo más marcado. William Márquez, BBC Mundo Radio.
La Fiscalía de Brasilia presentó una demanda contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por malversación de fondos públicos. Lula, que dejó la presidencia de Brasil el 1 de enero de este año con un alto índice de popularidad, está acusado junto al que fue ministro de Previsión Social, Amir Lando, de haber utilizado recursos del Estado para promoción personal y para favorecer a un banco privado. Con los detalles, María Eugenia Dupán, de BBC Mundo Radio.
Según la demanda, Lula y el exministro de Seguridad enviaron 10,6 millones de cartas a jubilados del sistema de seguridad social, pagadas con dinero público, a fin de promocionarse y favorecer a un banco privado. En esas misivas, enviadas entre octubre y diciembre de 2004, el gobierno ofrecía información de un nuevo tipo de préstamo para los beneficiarios de la seguridad social. Asimismo, la Fiscalía acusa al expresidente de hacerle propaganda al banco BMG, ya que en la época del envío de las cartas era la única institución privada autorizada a operar esa nueva modalidad de préstamo. La Fiscalía informó en un comunicado que la maniobra le costó al erario público el equivalente a 3.5 millones de dólares por la impresión y el envío de las cartas, informa la Fiscalía en un comunicado. Los críticos de Lula siempre han dicho que el gobierno del expresidente estuvo marcado por irregularidades y el enriquecimiento ilícito de sus partidarios, pero esta es la primera vez que un caso involucra a Lula. El exmandatario dejó el poder hace menos de 3 meses con uno de los índices de popularidad más altos para un presidente saliente. Ahora la Fiscalía pide la devolución a las arcas del Estado del dinero invertido en esa operación y solicita que se bloqueen los bienes de los acusados. De ser condenados por la justicia, tanto Lula como Lando podrían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos por 8 años. María Eugenia Dupin, BBC Mundo Radio.
Críticas al capitalismo y defensa al gobierno de Hugo Chávez. Los ministros del Ejecutivo venezolano volvieron a la Asamblea Nacional para rendir cuentas. Juan Polier, de BBC Mundo Radio, nos cuenta qué pasó en una nueva interpelación en el Parlamento de Venezuela.
En esta oportunidad, los funcionarios se hicieron presentes para presentar sus informes de gestión del año 2010 en el área económica productiva. En la cuarta interpelación en la Asamblea Nacional, los ministros volvieron a defender la gestión del Ejecutivo del presidente Hugo Chávez. El titular de Ciencia, Tecnología e Industrias, Ricardo Menéndez, destacó que solo en revolución se puede combatir la pobreza. Menéndez aprovechó su comparecencia para asegurar que las desigualdades en el mundo eran consecuencia de la crisis del capitalismo. El ministro aseguró que el objetivo de la revolución bolivariana era terminar con las asimetrías que genera este sistema. El presidente Chávez, comentando la jornada de interpelación, criticó en la red social Twitter a la oposición por seguir defendiendo el capitalismo. Otro de los ministros que realizó su informe fue Juan Carlos Loyo, titular de la cartera de Agricultura. El ministro debió responder a acusaciones de la oposición de que las importaciones de alimentos se habían quintuplicado desde 1999. Loyo aseguró que la superficie cultivada en Venezuela se incrementó desde que Chávez asumió el poder y afirmó que la producción de alimentos creció de 17 millones de toneladas a casi 25 millones. Desde el oficialismo se aseguró que gracias a la revolución, en Venezuela hay mayor seguridad agroalimentaria. Las interpelaciones, que comenzaron el 8 de febrero, finalizarán el jueves 24 con la quinta comparecencia de ministros ante la Asamblea Nacional. En esa oportunidad acudirán los responsables del sector económico financiero. Desde Caracas, Juan Polié, BBC Mundo Radio.
En Wisconsin, en Estados Unidos, sigue el pulso sindical contra el gobierno republicano del estado. Organizaciones de trabajadores han entrado en la segunda semana de manifestaciones masivas contra un proyecto de presupuesto que eliminaría algunos derechos sindicales. Como comenta el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, la batalla de Wisconsin podría definir el futuro de las finanzas públicas estadounidenses y hasta influir en la carrera presidencial de 2012.
8 días con concentraciones masivas se cumplieron en Wisconsin. Grupos sindicales aseguran que mantendrán la movilización hasta que el gobernador republicano Scott Walker modifique el presupuesto estatal, que implica recortes en servicios y despidos de empleados públicos, pero sobre todo limitaciones al derecho a la negociación colectiva. El gobernador Walker estima que ese punto es el mayor obstáculo que tiene para balancear el presupuesto. pero algunos aseguran que el plan del gobernador es debilitar el poder de los sindicatos, un sector con el que siempre ha mantenido tensas relaciones. En todo caso, el resultado de este pulso podría definir la manera para equilibrar las cuentas públicas en Estados Unidos, un país en el que las dependencias gubernamentales presentan casi todas números rojos. Si Walker lograra imponerse sobre la protesta sindical, su plan podría ser copiado en otros 21 estados con gobiernos republicanos que quisieran aplicar medidas más estrictas para controlar los déficits públicos y, de paso, satisfacer al llamado Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano. La elección de Walker en noviembre pasado se le acredita justamente al Tea Party. La batalla en Wisconsin también puede tener consecuencias para las aspiraciones reeleccionistas del presidente Barack Obama, quien tiene en sindicatos y otras asociaciones profesionales una base natural de electores. Aunque nadie esté especulando hasta ahora con una posible candidatura presidencial de Walker, algunos destacan el aumento de su perfil nacional como héroe de la causa fiscal conservadora. Y esas son credenciales que podrían ser útiles a la hora de buscar la Casa Blanca. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Y también en Estados Unidos, una mujer en el estado de Arizona fue sentenciada a muerte por haber asesinado a un hombre y su hija de 9 años. Se trata de Shona Ford, una activista antiinmigrante a quien se le acusa de haber disparado a una familia latina. Eulimar Núñez, de BBC Mundo Radio, tiene más detalles.
Shona Ford fue declarada culpable este martes por planear y orquestar un ataque que terminó en el asesinato de Briseña Flores, una niña de 9 años, y de su padre Raúl. La madre de la pequeña, Gina González, también fue alcanzada por los disparos, pero logró sobrevivir e identificar a los agresores. Según el tribunal, Ford y 2 hombres irrumpieron en la casa de la familia ubicada en Arizona, a 15 kilómetros al norte de la frontera con México. Al parecer, creían que había droga en la casa de los Flores y Ford quería robarla para financiar una operación privada de patrulla fronteriza. La acusada pertenecía a los Minutemen, un grupo armado que patrulla al sur de la frontera para detectar y disuadir inmigrantes indocumentados. A pesar de que Arizona es un estado en el que se respira un fuerte sentimiento anti-inmigración, el asesinato conmocionó a muchos. Shona Ford es ahora la tercera mujer en el corredor de la muerte de Arizona. Sus 2 presuntos cómplices aún esperan por juicio. Eulimar Núñez informó desde Estados Unidos para BBC Mundo Radio.
Esta semana y hasta el sábado se efectúa el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, con la presencia de varios artistas internacionales como Sting, Roberto Carlos, Calle 13 y Alejandro Sanz. Pero el legendario festival parece haber dejado de servir como plataforma de lanzamiento para nuevas carreras en beneficio de mayor espectáculo televisivo, como nos cuenta Vladimir Hernández, reportero del Cono Sur, desde Buenos Aires.
El hecho de que la apertura del lunes por la noche del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar le tocase al veterano cantante brasileño Roberto Carlos es quizás reflejo de lo que significa hoy en día este concurso. De casi 70 años y con el registro de más discos vendidos en América Latina, Roberto Carlos tuvo probablemente su auge décadas atrás. Hoy es recuerdo de una luminaria época que fue y que quizás ya no es. Un poco como el mismo Festival de Viña. En Chile aún tiene enorme seguimiento, no así en el resto de América Latina, donde quizás musicalmente tuvo más presencia en otras épocas. Hoy en día más bien prepondera el espectáculo en una era de más acceso sin fronteras con la presencia de elementos como YouTube. Aunque en esta edición, que termina el sábado 26, se espera la participación de estrellas del espectáculo como el mexicano Marco Antonio Solís, los puertorriqueños de Calle 13 y Chayanne, el británico Sting y el español Alejandro Sanz. La presencia de semejantes luminarias seguramente complacerán al público presente y a los patrocinantes que pagan sumas millonarias para mantener la transmisión televisiva. Existe la impresión de que por lo pronto el área más sacrificada es la del concurso musical, es decir, el evento dejó de ser una plataforma para una exitosa carrera. Es poco probable que nombres de los actuales competidores como el panameño Dani Ricardo o la canadiense Sierra Noble estén retumbando actualmente en las carteleras de la música del continente, a diferencia de estrellas de renombre como Luis Miguel o Julio Iglesias, cuyas carreras se vieron beneficiadas por el festival. Muchos coinciden en que actualmente la calidad de los competidores ya no es tan buena y se critica que el jurado esté compuesto más bien de celebridades televisivas y no de expertos en la materia. El año pasado el festival se canceló por el terremoto que sacudió a Chile. Por ello ha estado lleno de tributos la versión de 2011 de Viña del Mar, que además estrena canal de televisión, Chilevisión, el ex canal del actual presidente Sebastián Piñera. Vladimir Hernández, BBC Mundo Radio.
Y antes de concluir, le informamos que a partir del lunes 28 de febrero, este podcast diario se convertirá en uno semanal que estará disponible todos los jueves y en el que se analizarán con los expertos de BBC Mundo los principales temas de la semana. Los invitamos a formar parte de este cambio desde el próximo jueves 3 de marzo.